todos los martes estamos con nuestros amigos de Aitana hablando de la transformación digital tan importante, sobre todo para las empresas. Hoy estamos, como siempre, con Luis de Bona, director de Aitana Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Buenos días.
Álvaro. Bueno, hablando de la transformación digital, Luis, se nos viene a la cabeza la duda de si informatizar y digitalizar las empresas va a generar paro. ¿La transformación digital va a generar paro?
Hombre, tenemos telegrafistas hoy en día, serenos, vendedores de enciclopedias a domicilio. Pues
que no, claramente no.
Tampoco había antes pilotos de drones, conductores de Uber, community manager, sí, claro. Y todos estos nombres tan raros.
Tampoco había eso.
Bueno, lo que sí que vemos es una transformación en este caso, puede ser de los profesionales, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que hoy en día desaparecen, pues a lo mejor el operario de la máquina, pero sí que aparece el puesto del que hace el mantenimiento de esa máquina, no están los videoclubs, pero aparecen los desarrolladores web, etcétera, ¿no? Y es que al final las economías más digitalizadas, como son las de Estados Unidos, Suecia, etcétera, pues son las que menos paro tienen. Luego, entonces, no creo que sea un problema la digitalización para que genere paro, todo lo contrario. El problema de verdad es que nos faltan competencias profesionales. De hecho, Manpower tiene una estadística que dice que uno de cada cuatro puestos de trabajo no se cubre precisamente por falta de competencias digitales.
Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es perder el miedo, ¿no?, a la transformación digital.
Y pensar sobre las ventajas, que es lo importante.
¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cómo las podíamos enumerar, Luis?
Pues yo creo que básicamente son dos. Por un lado, empleos de más calidad. Vamos a trabajar en trabajos más interesantes y por lo tanto, pues mejor remunerados como tales. Sí. Y por otra parte, las cosas van a valer algo menos, pero vamos a mantener los márgenes porque podremos ajustar nuestros costes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que competimos con empresas de todo el mundo y por lo tanto tenemos que hacer más con menos. Tenemos que cambiar también nuestra forma de hacerlo, si no, lo vamos a tener muy mal.
Y la tecnología es la herramienta adecuada para esto, claro.
Pues sí, la tecnología es la adecuada, pero los que la cambiamos realmente somos las personas, ¿no? Yeah. Entonces, cada día tenemos pues que intentar diferenciarnos más de la competencia y tenemos que invertir, evidentemente.
¿Invertimos lo suficiente aquí en España, en nuestro país, Luis?
Pues mira, las empresas, hay una estadística que dice que las empresas con más de 10 trabajadores invierten en tecnología anualmente en torno a un 2% de su facturación. Y encima, si consideramos que ahí están englobadas las muy grandes y las medias, pues quiere decir que las grandes invierten mucho y las pequeñas invierten incluso por debajo de esa cifra, mientras que en Europa estamos hablando de un 7% de inversión sobre la facturación. Con lo cual, si tenemos en cuenta además el tejido empresarial español, que es muy de empresas 90% muy pequeñas, microempresas, pues la verdad es que la situación que tenemos es bastante complicada.
Bueno, el caso es que yo, si me pongo en lugar de la empresa, Luis, te preguntaría, ¿y cómo empiezo a innovar?
Pues hombre, no hace falta tener las pócimas de Asterix y esas cosas, ¿no? Sin el sentido común, que como decía un amigo mío, es el más común de los sentidos y el menos utilizado, ¿no? Pues primero la dirección de la empresa tiene que tener muy claro el que innovar es algo absolutamente estratégico. Después hay que traer talento de fuera. Yo leí una vez a un tal Gary Hamel diciendo que la diversidad genética en las empresas es muy buena. Y eso lo que quiere decir es que si tenemos a 5 directivos que salen de la misma facultad de empresariales el mismo año, pues van a pensar todos que los negocios se hacen de una forma muy parecida, efectivamente. Mientras que si traemos gente que aporta visiones nuevas, pues ahí podemos tener grandes oportunidades de hacer cosas diferentes, ¿no? Que es un poco. Y sobre todo lo principal de todo es hablando con los clientes, porque de verdaderamente quien impulsa el cambio son los clientes. Nosotros mismos como personas, pues ahora nos informamos en internet, nos dedicamos a comprar por Amazon o a la Pop, etcétera. Luego, entonces, lo primero es entender cuál es el cambio que estamos teniendo en la economía. Lo segundo es, por lo tanto, preguntarle a los clientes, oye, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo vas a cambiar tu forma de vender, etcétera? Para que nosotros ahí te podamos ayudar. Primero, para poder prepararnos. Y segundo, pues para que también nos vean como aliados y podamos fidelizarlos más, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿para innovar es mejor ser empresa pequeña?
Pues por un lado, la empresa pequeña lo que tiene es mucha más flexibilidad, pero por otro, pues lo que tiene es un problema económico, fundamentalmente financiero y de atracción de ideas, porque es que lo único que intenta día a día es sobrevivir, ¿no?, en ese aspecto.
Claro.
¿No?
Seguir levantando la persiana.
Efectivamente. Por lo tanto, pues cada día, cada empleado que hace muchas cosas, pues tiene que tener herramientas digitales lo más productivas posibles, ¿no?
Bueno, ponnos algunos ejemplos de esta productividad que comentas.
Bueno, pues imagínate que tienes el correo electrónico delante y en ese momento tendrás un correo electrónico de un cliente. Y entonces el correo electrónico, el Outlook, detecta que ese es un cliente nuestro y te enseña pues cuáles han sido sus compras, cuál es la situación de su deuda, cuál es la tarifa de precios que le aplicamos, etcétera. En ese momento nosotros le podemos enviar una oferta sin salirnos de nuestro Outlook. Si él nos la acepta en ese momento en un correo que nos devuelve, pues nosotros la transformamos en un pedido en firme. Eso pasa al almacén, el almacén lo preparan, nos confirma el almacén directamente que ya se envía y podemos facturarle ahí mismo. Y todo eso pues lo hemos hecho sin salirnos de la pantalla, y a la vez que le hemos emitido la factura, hemos acortado el ciclo de facturación, claro. Hemos generado el asiento contable, la previsión del IVA, la previsión de cobro, todo eso es acelerar y es productividad, ¿no?
Totalmente. Y muchas cosas, las que contabas ahora, con un coste mínimo.
Efectivamente, porque una frase que digo es que la tecnología está hoy en día muy democratizada, ¿no?
Vaya, ¿la tecnología es algo político?
Nada mejor que la situación que estamos para comentarlo.
Sí, sí.
No, lo que pasa es que imaginémonos un ejemplo muy concreto, ¿no? Hoy en día, por 60 euros al mes, una empresa mediana tiene todo el software de gestión que necesita, en este caso con Microsoft, un software que se denomina Navision, bueno, hoy en día se llama Business Central, pero es lo mismo. Ahí está implantada en más de 1.200 empresas en España y más de 200.000 empresas en el mundo, y por 60 euros tenemos ese software, tenemos el servidor, el sistema operativo, la base de datos, su mantenimiento, las copias de seguridad, todo eso se ocupa directamente en Microsoft, todo por 60 euros al mes por usuario. Luego entonces el tema financiero desde luego no tiene que ser un problema.
No tiene por qué ser un grave problema, vaya.
No, lo que pasa es que luego nos queda la parte del conocimiento, o sea, de la atracción de talento. Entonces, bueno, ahí es donde estamos en Aitana, pues para intentar echar una mano a los clientes, y donde no pueden llegar las empresas medianas por falta de recursos en temas de conocimiento tecnológico, pues desde Aitana somos los que intentamos ayudarle en este aspecto.
Ahí está. Intentar crecer y pues eso. Pues,
multiplicarnos.
Y multiplicarnos, que es importante. Luis de Bona, director de Aitana Zaragoza. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Zaragoza.